Empezamos. Buenas tardes. Estamos grabando, sí. Bueno, pues empezamos aquí la tutoría de hoy de Historia de las Ideas Políticas. Como habíamos comentado el último día, hoy vamos a hablar del conservadurismo y del tradicionalismo, explicando un poco las similitudes que hay y también las diferencias. El conservadurismo lo vamos a ver básicamente en el caso inglés, este señor que tenéis aquí, Edmund Burke, este señor que tenéis aquí, que va a ser el que va a poner un poco los cimientos de lo que luego se llamará conservadurismo, el pensamiento conservador. Básicamente Burke es un liberal, pero un liberal que sienta las bases de lo que luego se llamará conservadurismo, liberalismo conservador. Y en cambio, en el tradicionalismo vamos a hablar del contexto continental, el contexto francés, y vamos a ver pues los autores que básicamente van a representar esto, que van a ser de Bonal y de Mestre, que al contrario que Burke, que está situado en un contexto liberal, no deja de ser un liberal, aunque un liberal conservador, los pensadores tradicionalistas se sitúan en un contexto totalmente ajeno al liberalismo, el cual no solo ya es que no sean liberales, sino que son contrarios al liberalismo. Cierto. Los pensadores tradicionales, Le Bonal y de Mestre, fundamentalmente, para que os hagáis una pequeña idea, lo que están de acuerdo es con el retorno al antiguo régimen. Es decir, a la sociedad estamental, a la monarquía absoluta, y a que todo siga exactamente como era en el siglo XVI y XVII, y en el XVIII hasta la Revolución Francesa. Básicamente, tanto el conservadurismo como el tradicionalismo tienen un elemento en común, aparte de los pequeños detalles de doctrina política en los que cada uno de ellos coincide, tienen un elemento en común, es que son una reacción contra la Revolución Francesa, y de forma más general contra la Ilustración como fermento de la Revolución Francesa. Ellos consideran que la Ilustración lleva directamente a la Revolución Francesa. La causa de la Revolución Francesa fue ese pensamiento de Ilustración que subvertía el orden anterior. Y por lo tanto van a hacer tanto una crítica a los efectos, según ellos, muy negativos de la Revolución Francesa, como a la propia Ilustración como instigadora de esta propia estrategia revolucionaria. Vamos a ver un poco ahora estos autores. Bueno, podéis pensar, ¿qué pinta esta imagen aquí de el sueño de la razón produce monstruos de Goya? Pues básicamente, una lectura heterodoxa de este grabado es lo que está detrás del pensamiento de tanto de conservadores como de tradicionalistas. Si para Goya el sueño de la razón produce monstruos, quiere decir básicamente que cuando la razón está dormida, cuando la razón no está presente, lo que se crea son monstruos, triunfa el oscurantismo, la superstición, todo aquello que no es racional. Para los conservadores y para los tradicionalistas, este grabado podía ser leído de una forma un poco más literal, en cuanto que para ellos la razón realmente, el predominio de la razón autosuficiente, la razón dueña y señora, es un sueño, un ideal, y que por lo tanto no se corresponde a la realidad. Y por lo tanto lo que provoca ese sueño, ese delirio onírico que es intentar aplicar la razón a la realidad, es precisamente a generar monstruos, crear monstruos. Y el monstruo fundamentalmente, según su concepción, que era la Revolución Francesa, entendida como casi el culmen de todos los males. Por lo tanto, el contexto de ambos, ambas corrientes, tanto del conservadurismo como del tradicionalismo, está en los efectos de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, que obviamente subvertió todo el orden anterior. Pasamos de una Francia en la que hay una sociedad organizada en tres estamentos: iglesia, aristocracia y pueblo llano, y con un gobierno absolutista, en la cual el monarca es el señor y tiene libertad prácticamente ilimitada, y en la que igual no se puede objetar a este poder absoluto y arbitrario del monarca, porque de hecho es un poder que le viene directamente de Dios, un poder por la gracia de Dios. Frente a esto, ¿qué tenemos? Pues tenemos una sociedad, resultado de esta revolución, en la cual desaparece ese principio de desigualdad jurídica que organizaba un poco la sociedad del antiguo régimen, y aparece el concepto de igualdad, la idea de que todos somos iguales, o por lo menos todos somos iguales en derechos y deberes, todos somos iguales ante la ley. Cosa que era totalmente ajena al antiguo régimen, que se basaba por contra en el principio de desigualdad fundamental. Pues este principio de igualdad fundamental, que ahora es propio y prácticamente es, forma parte de nuestra visión del mundo, aparece en estos momentos con la Revolución Francesa. También aparece, por lo menos durante el periodo jacobino, un régimen de tipo democrático, con sufragio universal, y básicamente también desaparecen instituciones como el feudalismo, que existía desde la Edad Media hasta prácticamente este momento, y por lo tanto supone una ruptura social total y brusca. Ruptura social que fue vista por buena parte de Europa como algo positivo, había destruido ese antiguo régimen que en cierta forma ya era un sistema decadente y anacrónico, pero también fue vista, desde el punto de vista contrario, fue vista como algo negativo, como una auténtica catástrofe, como un periodo de caos y de agitación que no trajo nada bueno. Buena parte de esa idea será la que estará en la mente de conservadores y tradicionalistas. Ellos entienden que la Revolución Francesa no ha sido algo positivo, sino que ha sido una catástrofe fea que ha hecho saltar por los aires los cimientos de buena parte del orden europeo de sus momentos y que además supone además elementos que son peligrosos potencialmente si se mantienen en un orden político. Esto además es ejemplificado con un periodo muy concreto de la Revolución Francesa, que es el llamado periodo del terror, el periodo en el cual estuvieron en el poder los jacobinos y que, como sabéis, pues os sonará, es el periodo de guillotinamientos masivos, en el cual no solo muere el rey Luis XVI y toda su familia, sino buena parte de la nobleza francesa que pasa por la guillotina y pierde la cabeza. Por lo tanto, durante este periodo jacobino no solo se eliminará el feudalismo, sino que se cortará por lo sano, literalmente, con el antiguo régimen. Pero este baño de sangre que supuso estas purgas del periodo del terror, de ese periodo de predominio de los jacobinos, son vistas a posteriori por los conservadores y por los tradicionalistas como un ejemplo precisamente de esa deriva a la cual de caos que puede llevar estas ideas revolucionarias. Por lo tanto, habrá dos visiones totalmente distintas de la revolución. Una positiva, que luego heredarán los movimientos radicales liberales y también corrientes incluso que ya se separan del liberalismo, como las corrientes de tipo socialista, tanto socialismo marxista como anarquista. Y por otro lado tenemos una corriente antirrevolucionaria que, por lo tanto, verá en la revolución y cualquier estallido revolucionario un elemento que puede trastocar el orden y además puede terminar llevando a la sociedad al caos y al enfrentamiento civil. Por lo tanto, esta visión negativa es la que va a inspirar tanto al conservadurismo como al tradicionalismo. Hay una serie de elementos comunes a ambos, como son, por ejemplo, la defensa de la desigualdad natural. Ellos consideran, al contrario de lo considerado a Rousseau, que la desigualdad natural se refleja también en la desigualdad social. Un argumento típico y tópico será, por ejemplo, la idea de que, ya que las personas tienen capacidades y habilidades distintas, también van a tener un éxito distinto en la sociedad. Hay gente que tiene habilidad para los negocios y, por lo tanto, va a triunfar en los negocios y, por lo tanto, va a hacerse rico. Por lo tanto, esa desigualdad por riqueza sería un resultado de esas habilidades innatas que tiene ese sujeto para una determinada actividad, como pueden ser los negocios, el comercio u otras cuestiones. Y lo mismo argumentaban para cualquier otra esfera de la sociedad. Por lo tanto, van a entender que la desigualdad es algo natural, no solo en el aspecto de que cada uno tenemos un carácter distinto y unas propensiones distintas, sino que también la propia desigualdad social no es una desigualdad convencional, como decía Rousseau, una desigualdad construida socialmente y que, por lo tanto, puede ser cambiada, sino que resultado precisamente de esa naturaleza de cada individuo. Por lo tanto, hay individuos que están capacitados para determinadas cosas y, por lo tanto, otros que están capacitados por otras. Por lo tanto, incluso en las versiones más rígidas de algunos tradicionalistas como Donald, cada uno de los estamentos que forman la sociedad está preparado por naturaleza para unas cosas y, por lo tanto, debe de mantenerse esa división rígida de la sociedad, por ejemplo, entre aristócratas, entre eclesiásticos y pueblo llano, porque, en cierta forma, es una necesidad de la sociedad. También, obviamente, hace una crítica a la democracia, que tiene matices. En el caso de los conservadores, va a ser una crítica a la democracia en cuanto que sufragio universal. Ellos van a negar ese principio de sufragio universal, basado en esa idea de soberanía popular, que el pueblo puede decir y que, por lo tanto, a través de sus representantes, el pueblo puede ejercer una cierta soberanía popular, y van a oponer el principio de sufragio censitario, que solo puedan ser elegidos y solo puedan elegir sus representantes los que tienen un determinado nivel de política. Por lo tanto, solo las clases altas tengan capacidad realmente política para intervenir en la política, tanto para votar como para ser votados por sus iguales, en cierta forma. En el caso de los tradicionalistas, esto es un poco más radical, porque los tradicionalistas no solo creen en la democracia, el sufragio universal, sino que incluso piensan en ese retorno a la monarquía absoluta del antiguo régimen y, por lo tanto, eliminar cualquier tipo de sistema, incluso representativo. También hay algo en común, que es la crítica al racionalismo. Ellos consideran que el periodo de la Ilustración y ese énfasis en la razón realmente genera monstruos y que, por lo tanto, la razón nunca puede ser autosuficiente, la razón nunca puede aportar todo. Y frente a la razón van a poner énfasis en un elemento que es la tradición. La tradición, tanto Burke como de Bonal o de Mestre, van a enfatizar mucho el papel de la tradición. Porque entienden que la razón no se puede aplicar en abstracto a la realidad. La realidad tiene unas condiciones. Y esas condiciones, lo que sucede en la realidad, normalmente es recogido por la tradición. La tradición, como vamos a explicar en otro momento, para ellos es, de cierta forma, la experiencia histórica de un pueblo. Los pueblos a lo largo de su historia han ensayado una serie de experimentos sociales y han sacado una serie de conclusiones que han transmitido a las generaciones futuras. Y, por lo tanto, la tradición nos transmite una experiencia histórica de lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer y de los límites, de cierta forma, en los que tenemos que movernos. Por lo tanto, la tradición sirve de guía para el futuro político. En el futuro político y nos explica cómo tiene que ser la sociedad y en qué parámetros tenemos que movernos. Por contra, la razón abstracta, sin tener en cuenta la realidad empírica, la razón, ¿qué lleva? Pues lleva a la aplicación de soluciones utópicas que no tienen nada que ver con las condiciones de la realidad y que, por lo tanto, terminan dando resultado a catástrofes como puede ser la Revolución Francesa. Básicamente, ellos critican esa razón insuficiente y lo ponen la tradición como, de cierta forma, como solución ya probada y que, por lo tanto, de la cual hay que partir y luego hay que basarse para tomar decisiones en la política. No es que sean irracionalistas, no es que critiquen la razón a priori, sino que admiten que la razón tiene un cierto papel, pero siempre debe estar supeditada a ese elemento empírico que es la tradición. De esta forma, es la razón sometida a la prueba de la realidad, de la historia y, por lo tanto, también de lo que se da realmente. Y también van a hacer un gran énfasis, obviamente, ya que están planteando su teoría como una reacción a ese estallido que fue la Revolución Francesa, van a poner el orden que normalmente se encuentra en la tradición, en los sistemas históricamente definidos y probados, que ya de los que partimos, versus el caos revolucionario. Intentar cambiar todo de vez, de una sola tirada, hacer cambios radicales que lleva nuevamente al caos. Por lo tanto, van a oponer estas ideas. Y obviamente, el orden vinculado a la tradición y el caos vinculado a esa razón autosuficiente que intenta poner ideas salidas de la mente de los filósofos sin tener en cuenta si se pueden aplicar o no a la razón. Divergencias, pues obviamente, dentro del caso del conservadurismo, estamos en el contexto inglés, que es el contexto que sale de esa revolución gloriosa, en el cual hay un parlamentarismo representativo, con sufragio censitario, no universal. No es todavía el sistema inglés actual, en el cual hay sufragio universal y hay una Cámara de los Comunes que representa a todos los ingleses, sino que lo que hay es esas dos cámaras, en las cuales una está la nobleza, como sigue sucediendo hasta el día de hoy, y el otro es la Cámara de los Comunes, en la cual está representada básicamente las capas altas de la sociedad, los que pueden votar y ser elegidos en las elecciones. Por tanto, representa una minoría de esa sociedad. Pero, en cierta forma, es un sistema donde hay ciertas libertades civiles, hay una serie de elementos que no hay en el caso francés. Y dentro del caso francés, los tradicionalistas lo que van a reclamar, por el contrario, no es el sistema de co-soberanía entre el monarca y el parlamento que existe en Inglaterra, no esa monarquía parlamentaria, sino que van a reclamar la monarquía absoluta, todo el poder para el monarca y la figura del monarca como único que tiene que tomar las decisiones políticas. Por lo tanto, unos van a defender el sufragio censitario, como digo, y otros van a defender directamente la ausencia de cualquier tipo de representación y directamente volver a la sociedad estamental y al Estado absoluto. Igualmente, hay dos visiones distintas del cambio. Frente a la visión del conservadurismo inglés, frente a la visión de Murphy, que entiende que puede haber un cambio, pero este cambio siempre debe de ser un cambio lento, progresivo, que parta siempre de lo que ya existe, que parte siempre de las instituciones que ya existen. Es el ejemplo, básicamente, de la Revolución Inglesa, que no fue una revolución que cortara directamente con el sistema inglés anterior, sino que fundamentalmente lo que hizo fue basarse en el régimen de libertades y en el poder que tenía ya el Parlamento previamente, simplemente pues afianzarlo todavía y profundizar en ese sistema de libertades civiles y parlamentario que ya existía previamente en el contexto inglés. Por lo tanto, Burke va a defender un cierto cambio progresivo, siempre basado en los precedentes que existen en ese sistema político y en esa sociedad. Frente a esto, ¿qué defienden básicamente los conservadores? Básicamente una concepción más estática de la sociedad, en la cual la sociedad no puede cambiar, el régimen político no puede cambiar, y de hecho incluso argumentarán, con un resabio teológico en ocasiones, que es un orden querido por Dios y que, por lo tanto, es lógico que no cambie. Tenemos que mantenerse de una forma estática. Tiene que haber tres estamentos, tiene que estar organizado en una monarquía absoluta y, por lo tanto, es un orden casi querido por Dios, casi de manera agustiniana, y, por lo tanto, no se puede atentar contra ese orden. Cualquier cosa que sea modificar o salirse de ese orden estático de la política y la sociedad supone inmediatamente derivar hacia el caos. Por lo tanto, tiene una visión más estática del cambio social y del cambio histórico. Y ahora vamos a entrar ya en materia y vamos a ver el autor principal, que va a ser Burke, porque fundamentalmente la obra que veremos que es sus reflexiones sobre la revolución en Francia. Hay otra obra que también os cito aquí y que también tiene cierta importancia, para su teoría política, es esta obra previa de 1756, que es La Vindicación de la Sociedad Natural. La Vindicación de la Sociedad Natural, que básicamente es una crítica, una parodia realmente de esa idea de sociedad natural que habían mostrado los ilustrados. Y fundamentalmente de teorías basadas en esta sociedad natural, como por ejemplo esa teoría del buen salvaje, del salvaje noble de Rousseau, que también es criticada. Por lo tanto, va criticar esa idea de que existe una sociedad natural, que existe un estadio natural previo al estadio social, al estadio político, y la propia idea de que el ser humano, en su estado natural, pues es ese buen salvaje que lo único que hace la civilización es corromper. Burke va a defender en esta obra, básicamente, la idea de que el hombre no se puede entender sin la sociedad. El hombre siempre es un ser social. Por lo tanto, el hombre natural no existe, y la sociedad natural no existe. Ese estadio natural anterior a que se forme la sociedad, anterior a que se formen las comunidades políticas, simplemente no existe, porque el hombre siempre surge en el contexto de una comunidad política, de una sociedad, de un contexto histórico determinado. Y por lo tanto, no adquiere sentido el ser humano, no adquiere su ser, sino es a través de ese fermento cultural del que sale. Básicamente, en esto coincide con la idea de Hegel de que el hombre no puede entenderse como un ser abstracto alejado de cualquier vínculo, sino que surge siempre de un contexto social e histórico. No es que haya una influencia directa de Hegel o de Burke en Hegel, sino que básicamente son ideas que circulan en la época, son ideas que son comunes en cierta forma y que son también, responden a esa reacción que va a anunciar ya el romanticismo contra esas ideas de la Ilustración. Por lo tanto, eso es lo que tiene una cierta importancia en la teoría política. Más importante todavía va a ser estas reflexiones sobre la Revolución en Francia, que tenéis aquí, por ejemplo, en esta edición de Alianza Editorial. Hay otras ediciones, no es un libro difícil de conseguir. Y básicamente porque especularmente, a través de la crítica de la Revolución Francesa, lo que está viendo en los momentos de la Revolución Francesa, como veis por la cronología, Burke escribe esta obra cuando la Revolución Francesa todavía no ha terminado. Está básicamente planteando su obra durante el periodo del terror. Y de hecho, como veis, pues Burke morirá poco antes de que termine la Revolución Francesa, cuando se dé ese golpe de Estado en Napoleón Bonaparte y acabe la Revolución. Por lo tanto, Burke no verá el final de la Revolución, pero curiosamente, buena parte de las críticas y de las profecías que va a hacer Burke en esta obra, viendo por dónde podía ir el futuro de esta Revolución Francesa, se van a, curiosamente, llevar a la práctica. De hecho, como auguraba él, pues la revolución va a terminar gracias a, fundamentalmente gracias a un golpe de Estado militar y va a derivar una dictadura militar, como va a ser el gobierno de Napoleón Bonaparte. Primero, primer cónsul y después, finalmente, emperador de todos los franceses. Y básicamente, ¿por qué le interesa a Burke, que es un autor que está en Inglaterra, lo que está sucediendo en Francia? Pues básicamente porque los ecos de la revolución, el efecto de esa onda expansiva de la revolución, también tuvo sus repercusiones dentro de los Whig, los liberales ingleses. Habíamos visto ese término Whig, que habíamos comentado ya al hablar de Locke. Whig, los Whig son ese corriente política que luego serán denominados liberales. Todavía el término liberal no ha sido acuñado. El término liberal, como sabéis algunos, pues es acuñado en 1812. De las Cortes de Cádiz, en las cuales se dividen en los diputados entre liberales y servidos. Antes no existía el término liberal para denominar esta ideología política, que en cierta forma recoge el legado político de la ilustración. Aunque había otros términos, había por ejemplo el término libertino, que fue tomado por algunas corrientes de esta ilustración. Pero bueno, en estos momentos los liberales ingleses se llamaban simplemente Whig. Y había por lo tanto esa tradición de Whig liberal inglesa. Pero en estos momentos el efecto de la Revolución Francesa, esos ecos de la Revolución van a hacer que dentro del liberalismo inglés surjan dos corrientes. Surjan por un lado los New Whigs, que son partidarios de la Revolución, creen que de cierta forma son inspirados por la Revolución Francesa y creen que en Inglaterra también debe de darse un cambio radical como el que se está dando en Francia. Y por otro lado los son Whigs, que ven con cierto temor la Revolución Francesa y que por lo tanto entienden que no debe de llevarse lo que está sucediendo en Francia desde luego al contexto francés, perdón, al contexto inglés, y que por lo tanto esa aplicación del ejemplo francés es lesivo para el propio sistema inglés. Y por lo tanto van a oponer esa Revolución Francesa a la propia Revolución Inglesa que se había dado durante la época de Locke, que había sido básicamente una revolución pacífica y una revolución, en cierta forma, desde dentro. Una revolución, en cierta forma, que había partido del régimen anterior al contrario que la Revolución Francesa, que lo que había hecho es pegar un hachazo y romper totalmente las amarras con el sistema anterior de prerrevolucionario. Burke se va a convertir en ese sentido en uno de los partidarios de esta corriente, de los viejos Whig, de los old Whig, frente a sus new Whigs, que entiende que son agitadores que pueden ser incluso peligrosos para el sistema político inglés. Y básicamente, sus reflexiones sobre la Revolución de Francia son sobre todo, precisamente, una crítica a ese nuevo liberalismo que esos nuevos Whigs que ella entiende que tiene que combatir, porque son un peligro, en cierta forma, para el sistema inglés. Entonces, por lo tanto, su crítica a la Revolución Francesa va a ser una crítica a la Revolución Francesa, pero también a los partidarios de esa Revolución Francesa en el propio contexto político. Y, como digo, pues va a moverse en este contraste constante entre la Revolución Inglesa, la Revolución Pacífica, que parte del orden ya existente, que afianza ese orden, frente a la Revolución Francesa, que supone una ruptura total y que, en cierta forma, hace tabula rasa y niega todo el pasado del sistema anterior. También hace una defensa, como digo, de la desigualdad, hace una crítica al concepto de soberanía popular. Para Burke, esa idea de que el pueblo se gobierna a sí mismo es un absurdo, y lo intentará explicar sobradamente en esta obra. El pueblo no puede gobernarse a sí mismo, y de hecho, si el pueblo intenta gobernarse a sí mismo, ¿a dónde vamos? Pues vamos hacia el caos directamente. Eso quedará, obviamente, luego también en el pensamiento conservador, como veremos dentro de un rato. Y también entiende que el ser humano, ya lo habíamos comentado al hablar de la vindicación de la sociedad natural, es un ser social. Y por lo tanto, lo que forma parte de la naturaleza humana es ser un ser social, y esa naturaleza de cada ser humano está determinada por la tradición en la cual se ha criado. De cierta forma, la tradición de la que ha nacido, los costumbres, las leyes, las creencias, la mentalidad en la cual se ha criado, define una naturaleza de un ser humano. El ser humano es de una determinada manera en Inglaterra, es de una determinada manera en Francia, es de una determinada manera en Alemania. Por lo tanto, lo que va a definir la naturaleza humana, precisamente, esos caracteres culturales que están recogidos en la tradición. Por lo tanto, el ser humano no puede renunciar a la tradición. Y también, elemento que articula toda la teoría de Burke, va a ser la oposición entre la experiencia. Burke es inglés y, por lo tanto, en el contexto inglés, hablar de experiencia nos lleva inmediatamente a esa idea del empirismo inglés. El empirismo que defiende siempre que hay que partir de elementos observables en la realidad. El empirismo que nace originalmente como una doctrina científica, hay que partir para observar, para estudiar la realidad natural de elementos que están en esa realidad natural, por lo tanto, un sistema de estudio de la realidad fundamentalmente experimental, y que luego se lleva a los otros ámbitos del pensamiento filosófico y también político. Hay que partir de los elementos que observamos en la realidad política para tomar decisiones políticas. Y cualquier cambio que se realice en la realidad debe basarse en esa experiencia. Experiencia que está coagulada en esa tradición, que de cierta forma no es más que la acumulación de la experiencia de un pueblo a lo largo de sus territorios. Pueblos están constantemente haciéndose un proceso de ensayo-error con la política, y de ese ensayo-error salen unas conclusiones. Esas conclusiones son, sacadas de la experiencia, son la tradición. La tradición que acumulativamente va transmitiendo un pueblo. Frente a esta experiencia, reflejada en la tradición, ¿qué hay? Pues está la razón abstracta, la razón que únicamente se basa en presupuestos lógicos, presupuestos racionales, y sale únicamente de la mente un pensador. Por lo tanto, la razón abstracta puede plantear lo mismo en Francia, Alemania o Inglaterra. Son constituciones abstractas que no tienen por qué tener un reflejo en la realidad. Y que, de hecho, si intentamos aplicarlas a la realidad, pues van a ser directamente pues disfuncionales, porque la realidad no se adecua a nuestras tracciones utópicas de lo que tenemos en la razón. Y ahora vamos a ver un poco más en detalle. Pues ya lo que os comentaba, la Revolución Inglesa, 20 versus la Revolución Francesa. La Revolución Inglesa es un sistema que profundiza, como digo, en el sistema anterior. No hace más que llevar a otro nivel lo que ya existía. Ya existía una coparticipación en el gobierno del Parlamento y el soberano, y ahora lo que hay pues es un mayor papel del Parlamento, que ya era muy fuerte anteriormente, y una profundización de unos derechos civiles. Básicamente, derechos civiles que están en el diario de la Ilustración, pero que también parten de la serie de derechos que estaban recogidos en la ley tradicional inglesa, llamado Common Law, la ley común. Básicamente, todo ese derecho acumulado en base a la acción del Parlamento como legislador y los tribunales, como que ya comentamos un poco al hablar de lo que es su concepción del derecho. Por lo tanto, parte de lo anterior y profundiza en lo que ya estaba ahí. Versus a la Revolución Francesa, que entiende que es una revolución que se ha basado precisamente en intentar aplicar esas abstracciones de la razón. Coger las teorías de filósofos que no tienen en cuenta la realidad, como Rousseau, e intentar aplicarlas a machamartillo, intentar cuadrar la realidad a la teoría y no la teoría a la realidad. Y por lo tanto, lo que lleva a esto es que directamente cuando intentamos aplicar algo que no encaja en nuestro modo de abstracto, directamente la realidad rebasa esos límites de la teoría y, por lo tanto, se lleva a ese desgobierno. En este sentido, va a plantear esta división entre tradición versus abstracciones de la razón, abstracciones metafísicas de la razón, metafísica de la razón. Utiliza estos tres, toda esta serie de perífrases con el mismo significado, abstracciones metafísicas de la razón, abstracciones de la razón, razón abstracta, metafísica de la razón, para hablar, definir esas ideas abstractas que están en la mente de un pensador, pero que no parten de la realidad. Por lo tanto, cuando se llevan a la realidad, pues nos llevan al caos. Y entiende, como digo, la tradición como resultado de la experiencia histórica de un pueblo. Desde ese ensayo-error constante a lo largo de la historia, en el cual los pueblos van ensayando soluciones y van sacando pues esas soluciones que van transmitiendo a las generaciones posteriores. Por lo tanto, frente a esto, frente a la concepción de la razón como razón autosuficiente, va a llamar mucho la atención sobre algunos elementos que eran incluso criticados por la Ilustración, como por ejemplo el término prejuicio. Cuando en la Ilustración hablamos del término prejuicio, siempre hablamos de algo negativo. El prejuicio, el dogma, cualquier elemento que no estaba basado en un análisis racional de partida era negado por la Ilustración. La Ilustración, precisamente como ya comentamos en su día, se basaba en esa crítica de la tradición heredada. La tradición heredada y todos aquellos elementos heredados anteriormente que no habían sido sometidos a la razón y, por lo tanto, no eran razonables. Por el contrario, Burke va a entender que el prejuicio tiene un carácter positivo frente a ese carácter totalmente negativo. Es decir, prácticamente en la Ilustración, prejuicio era hablar del oscurantismo, irracionalidad, todos elementos que podíamos considerar negativos en vista de un ilustrado. Pero en cambio, Burke tiene una visión positiva del prejuicio, porque entiende que el prejuicio es etimológicamente lo que el propio término dice. Es prejuicio, es un juicio previo. Y que para enfrentarnos a la realidad siempre que tenemos que partir de una serie de juicios previos. Juicios previos que no derivan muchas veces de nuestro propio examen racional de la realidad, que simplemente hemos recibido de nuestra educación, de nuestra sociedad, y que por lo tanto recibimos sin tenerlos en cuenta, sin tenerlos en cuenta y sin someterlos a ninguna crítica racional. Si tuviéramos que considerar cómo en nuestra vida diaria, cómo tenemos que para actuar, tuviéramos que someterlo todo a un cálculo racional previo, muchas veces no tendríamos, nos veríamos paralizados, tendríamos que evaluar todo racionalmente y no tomaríamos ninguna decisión. Porque simplemente tener que evaluar de nuevo cada vez que tenemos que tomar una decisión todo racionalmente nos llevaría de cierta forma a una parálisis. Por lo tanto, para tomar una decisión muchas veces lo que hacemos es partir de cierta forma el saber ya acumulado, concepciones que ya tenemos previamente y que no hemos sometido a una crítica racional, pero que afectamos para tomar, de cierta forma, una decisión y que, de cierta forma, forman parte de nuestras costumbres, de nuestra forma de actuar, de nuestro propio carácter. Por lo tanto, ninguna sociedad puede actuar si no existe una serie de prejuicios previos. Esos prejuicios previos no quiere decir que sean irracionales, simplemente que no los evaluamos racionalmente. Porque, de hecho, esos prejuicios previos son resultados de una experiencia previa de esa sociedad, de ese pueblo, que a lo largo de la historia pues, ha aplicado determinadas soluciones a determinados problemas y ha llegado a una serie de conclusiones. Esta solución vale, esta solución no vale, por lo tanto, esto está testado, está adoptado históricamente por el enfrentamiento a la realidad. Y por lo tanto, sus prejuicios son en cierta forma racionales en cuanto que, aplicados a la realidad, dan resultado a un buen resultado. Por lo tanto, son testados empíricamente. No son solo racionales, sino que también son, aparte de ser racionales, no son puramente racionales, sino que también son empíricos. Están basados en un contraste, en confrontarlos con la realidad. Y lo recibimos sin que nos lo planteemos. Nuestras ideas sobre el mundo, la vida, lo que es bueno, lo que es malo, recibimos cuando somos educados de pequeños sin tener que evaluarlos inmediatamente. Por lo tanto, hay una serie de prejuicios, de juicios previos que recibimos y en los cuales no podríamos, en cierta forma, guiarnos en la vida cotidiana y, obviamente, también en la vida política. En cierta forma, esta idea de prejuicio anuncia ya lo que algunos filósofos del lenguaje del siglo XX, por ejemplo, Gadamer, también comentaron. Por ejemplo, Gadamer también reconocía un elemento positivo del prejuicio en cuanto que juicio previo. Entendía que no era posible entender la realidad ni tampoco el lenguaje, sino partíamos de elementos que eran recibidos a priori y del cual se partía. Había que partir siempre de una base. Esa base era el prejuicio. Por lo tanto, una visión profundamente positiva del prejuicio frente a la visión totalmente negativa que tenía el estudio, cual se supone ya un contraste en cuanto al uso de este término. Se resultaría, en el contexto de Burke, que es un concepto que prácticamente acaba de salir de la Ilustración y está introduciéndose en el Romanticismo, utilizar de esta forma positiva el prejuicio. Era algo que contrastaba mucho y que llamaba mucho la atención a los contemporáneos de Burke y que intencionalmente estaba buscado precisamente para crear ese efecto y llamar la atención de sus contemporáneos. Por lo tanto, ¿qué tiene Burke? Porque tiene una concepción de la historia y de la política pragmática e histórica. Pragmática, porque esta tradición, esta experiencia, estos prejuicios responden a un contraste con la realidad, son el resultado de esa experimentación constante de las sociedades, e histórica porque entiende que también esos prejuicios son resultado del pasado. no los inventamos nosotros, nuestros prejuicios, sino que los recibimos en cierta forma, de forma crítica, de nuestros antecesores. Y luego nosotros creamos también nuestros propios prejuicios y nuestras propias ideas y, por lo tanto, también cambia ahí la mentalidad de las sociedades dentro de una cierta continuidad. Y esto llevado a la política lleva a que también a la hora de plantear la teoría política hay que partir de una concepción pragmática e histórica. Los sistemas políticos, se le entiende, se adaptan en cada contexto histórico. Cada época es distinta, cada siglo tiene sus condiciones y sus peculiaridades y, por lo tanto, cuando cambian las condiciones, también las sociedades y los sistemas políticos se van adaptando a esos cambios. Pero no es un cambio radical en el contexto de Duque, porque esa adaptación siempre es una adaptación que parte de lo previo. Por lo tanto, hay un cambio dentro de una cierta continuidad. Podemos decir un poco, parafraseando libremente esa frase del gato pardo de Lampedusa, que para que todo cambie, algo tiene que permanecer igual. Tiene que haber una serie de elementos que permanezcan igual y por lo tanto permitan la continuidad y también ese cambio progresivo. Nunca hay un cambio radical en las sociedades, en el sistema político. Pues el cambio es siempre, o por lo menos el cambio armónico, el cambio que no da problemas, es siempre un cambio progresivo, por lo tanto siempre más que una revolución, es una evolución desde lo que ya hay. El cambio siempre debe partir de la tradición previa. Y por lo tanto, las reformas no se niegan, puede haber reformas, pero estas reformas tienen que partir siempre del sistema previo. Por lo tanto, no hay una ruptura radical, no hay ruptura radical que esté vinculada a estas reformas. Al contrario, que sucedía en Francia, en que para reformar el sistema, pues se rompe totalmente con el sistema anterior y se niega ese orden previo que existía. Y además, aquí plantea de nuevo pues, el problema de las rupturas radicales. Rupturas radicales no basadas en el análisis de la realidad, no basadas en esos prejuicios que tenemos que nos dan un conocimiento de la realidad, sino en ideas abstractas que únicamente están en nuestra mente y que, llevadas a intentar ponerlas en lo real, llevar a poner una utopía, hacer una utopía realidad, lo que da lugar es al desorden. El desorden, porque esa abstracción no se adecua a la realidad que tiene que reformar. Y también en esto está la teoría, su teoría de la soberanía popular. La soberanía popular que parte de la propia negación del concepto de soberanía popular. Él piensa que el gobierno no puede gobernarse a sí mismo. El pueblo es incapaz de gobernarse a sí mismo. El pueblo no es capaz de gobernarse a sí mismo. El pueblo no sabe lo que quiere y cuáles son sus intereses, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, va a poner esa idea de soberanía popular vinculada a esa voluntad general de Rousseau a lo que él llama la razón general. Frente a la voluntad general, resultado de ese pueblo soberano de Rousseau, tenemos la razón general. La razón general que refleja los intereses del pueblo inglés, los intereses de la nación inglesa. ¿Y a qué responde esta razón general? ¿Cómo sabemos cuál es la razón general y cuál que refleja los intereses del pueblo inglés? Pues básicamente, la razón general emerge, según Burke, en el propio debate parlamentario. En el Parlamento, cuando los distintos grupos políticos, Tories y Whigs, discuten, llegan a una serie de conclusiones y las conclusiones responden a lo que son los intereses generales de la nación inglesa. Por lo tanto, la forma de descubrir cuál es la razón general no teníamos ese problema que teníamos con la voluntad general, que era saber cuál era la voluntad del pueblo, cuál es el interés de nosotros los españoles, cuál es el interés de nosotros los franceses, cuál es la voluntad de todos los españoles, todos los franceses, todos los alemanes. No, aquí este no era el problema. Desde luego el pueblo sabía lo que quería, por lo tanto no había que preguntarle a él. Había que preguntarle al Parlamento que representaba a toda la nación, aunque solo representara a un estrato muy determinado. Y ese estrato muy determinado que está representado en el Parlamento puede conocer esta razón general que refleja los intereses del pueblo, cuáles son los intereses económicos, políticos, diplomáticos de Inglaterra, porque son los que tienen conocimiento de cuáles son los intereses generales del reino. ¿Y por qué tienen conocimiento de cuáles son los intereses generales del reino, esa minoría que está representada y que representa una minoría? Pues básicamente porque son, de cierta forma, protagonistas que están implicados en esos intereses. Son, básicamente, los propietarios. los latifundistas, los propietarios de tierras, los industriales y los comerciantes, los que tienen intereses económicos y políticos. Los que le interesa, por ejemplo, que se conquiste la India para abrir un nuevo mercado, el comercio inglés, o para abastecerse de algodón en la India, que la industria textil inglesa pueda abastecerse allí de su materia prima. Por lo tanto, o que Inglaterra bloquee el comercio holandés para beneficiar precisamente a los comerciantes ingleses y beneficiar a toda la economía inglesa y, por lo tanto, a la nación inglesa en general. Por lo tanto, los que tienen intereses particulares, los intereses de los latifundistas, los industriales y los comerciantes, redundan en ese interés general. Es un poco una teoría que, en cierta forma, podemos comparar con la teoría de la mano invisible de Adam Smith. Tenemos unos intereses particulares, los intereses de las clases que tienen intereses económicos, pero eso va a redundar en una prosperidad económica del país y, por lo tanto, en una prosperidad general de Inglaterra y de todos los ingleses. Pues eso es básicamente la idea de los que tienen intereses particulares, los propietarios, pues conocen, porque de cierta forma también son sus propios intereses, cuáles son los intereses que van a hacer que Inglaterra sea un país próspero, que la economía se desarrolle y que Inglaterra sea una potencia entre el contexto europeo. Por lo tanto, son los que saben cuáles son los intereses de Inglaterra. No son el común del pueblo inglés, que no conoce ni la importancia de que una determinada política económica o pues, declarar la guerra a determinado país, sino que son esa élite de la sociedad que sí conoce la importancia de todas esas políticas que redundan el interés general de toda Inglaterra. Por lo tanto, la concepción que tiene Burke fundamentalmente es una concepción elitista de la sociedad, en la cual quien tiene que tener la función rector en la sociedad no debe ser el pueblo, sino una élite dentro del pueblo. Esa élite, que para él está formada por, obviamente, la antigua aristocracia, pero sobre todo, como buen liberal, como buen Whig, por aquellos sectores de la burguesía que tienen la propiedad, son propietarios. Los latifundistas, los industriales y los comerciantes. Latifundistas mayoritariamente aristócratas, industriales y comerciantes mayoritariamente miembros de esa alta burguesía. Y entre esta capa restricta, él entiende que se va a generar una aristocracia natural. Una serie de individuos que tienen, por su propia naturaleza, por sus propias actitudes, capacidad para gobernar. Y que, por lo tanto, tienen que ser los que dirijan una sociedad. No pueden apartarse a esos individuos que están predispuestos para ser rectores, para ser guías, para ser líderes de esa sociedad, no puede relegarlos en aras de una representación popular o de la soberanía popular. No obstante, las elecciones cumplen un papel en determinar quiénes forman parte de esa aristocracia natural, porque fundamentalmente en esas elecciones, siempre con sufragio censitario, lo que se hace es elegir entre esa élite y la sociedad que puede elegir, que puede ser elegido, de aquellos candidatos que se destacan. De esta forma, las elecciones son una forma de seleccionar dentro de ese grupo restringido, todavía un grupo más restringido, que formará esa aristocracia natural, que es la que está preparada para gobernar y que encontramos en el Parlamento. Por lo tanto, una concepción, como veis, fuertemente elitista de la sociedad y totalmente contraria al principio de soberanía popular, que a él le parece parte de esas extracciones de la razón que realmente no tienen ninguna base. Y por lo tanto, Burke va a entender, además, que los parlamentarios no son representantes del pueblo, porque el pueblo no es soberano, el pueblo, por lo tanto, no tiene representantes, porque el pueblo no es que tiene la soberanía, ni puede tenerla, sino que lo que son fideicomisarios, son los que se ocupan de administrar los intereses del pueblo. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Solo que estamos en un sistema de monarquía parlamentaria, en el cual no es, desde luego, el sistema de la vida. No representan al pueblo, representan a aquellas clases de la sociedad que, por ser la élite, por tener intereses económicos, políticos, saben lo que es bueno en general para el pueblo. Por lo tanto, no son responsables ante los electores. Lo cual es importante, porque Burke entiende que si los parlamentarios fueran representantes de los electores, esto supondría una distorsión en la política, porque inmediatamente llevaría a que los parlamentarios estuvieran constantemente plegándose a lo que es un poco la opinión pública. Y él entiende que un político no puede estar cambiando de opinión con respecto a donde dé el viento de la opinión política en un determinado momento. Tiene que tomar decisiones basándose en su propio criterio y tomar con libertad determinadas decisiones, incluso contra la opinión pública mayoritaria por lo que él considera que es un bien para el Estado que está gobernando. Por lo tanto, tiene que esa libertad con respecto a los electores es necesaria para el buen gobierno y, por tanto, es irrenunciable. Y bueno, lo que comentamos antes, la soberanía popular es un imposible. Es un imposible y, por lo tanto, es una abstracción de la razón. La sociedad, para él, nunca ha surgido con esa descripción un poco fantasmagórica de Rousseau como un pacto social. Lo cual es una crítica, obviamente, a Rousseau, que es lo que tiene en miras, obviamente, pero también va a suponer indirectamente también una propia crítica a una de los pilares del propio partido Whig, del propio liberalismo, que es John Locke, que también tiene una visión contractual de la sociedad. Para Burke, y esto va a ser la diferencia un poco entre liberales y conservadores, esta visión contractualista de la sociedad es un asunto, es una abstracción de la razón que no tiene reflejo en lo que es la historia real de las sociedades. Las sociedades no se han formado porque un montón de individuos se reúnen y definan hacer un contrato en el cual deciden organizarse de una determinada manera. Eso nunca se ha dado así. Las sociedades, en primer lugar, no existe ese estado de naturaleza, por lo tanto, no hay un estado previo en el que haya que formar ese contrato. Las sociedades siempre parten de un estado histórico anterior. Y el individuo, además, no es anterior a la sociedad. No hay individuos previos que puedan tomar esa decisión de hacer un contrato sin ningún tipo de ataduras sociales previas. Por lo tanto, la sociedad preexiste a cualquier tipo de arreglo legal o constitucional y, por lo tanto, entender que existe un pacto con el cual se forma la sociedad y con el cual los individuos empiezan a vivir en la sociedad, pues es una idea realmente ahistórica y totalmente irreal. Nunca ha existido y no puede existir. Por lo tanto, tanto la idea de pacto social y de soberanía popular que vincula son abstracciones metafísicas que no tienen correlato realmente con la historia de ningún pueblo y, por lo tanto, han sido inventadas en la mente, en la imaginación de los filósofos sin que hayan existido nunca realmente. Y además, una última crítica que hace el principio de soberanía popular es que entiende que entender que el pueblo se puede gobernar a sí mismo y que hay que consultar al pueblo es en sí mismo un principio que en la política puede ser peligroso. Porque, en primer lugar, según él, al final, en estas revoluciones como la francesa, en la cual se hace gala, se hace bandera de ese principio de soberanía popular, al final no hay de fondo los intereses del pueblo, no están de fondo y el pueblo realmente nunca toma el poder, nunca se convierte en gobernante. ¿Quién se convierte entonces en gobernante? Pues una minoría. Una minoría que sustituye a la minoría que había estado en el poder anteriormente. Básicamente, para Burke, lo que está detrás de la Revolución Francesa no es realmente el llevar a la práctica la soberanía popular, esos derechos del pueblo, esas ideas igualitarias y democráticas, sino fundamentalmente los intereses de un grupo muy determinado que es la burguesía, la alta burguesía que estaba alejada del poder, y que por lo tanto ahora, gracias a esta cortina de humo que es la soberanía popular, se va a ganar el apoyo del pueblo y va a dar un cambio del sistema para ponerse ella en el poder. Por lo tanto, esconde realmente no los intereses del pueblo francés, sino los intereses de la alta burguesía francesa que quiere tomar el papel que antes tenía la aristocracia y que le había sido negado. Por lo tanto, realmente es sustituir una oligarquía por otro tipo de oligarquía. Y además, el principio de soberanía popular es potencialmente peligroso precisamente por algo que se ha objetado, cuando ya hablamos de esa percepción totalitaria de Rousseau, es algo que se ha objetado a Rousseau, precisamente la idea de que esta soberanía popular puede llevar a sujetos que se consideren, ya que es difícil saber cuál es la voluntad del pueblo, incidir en la voluntad del pueblo puede llevar a que determinados sujetos se crean arrogados con el conocimiento de cuál es la voluntad o los intereses del pueblo. Nosotros los españoles, que dicen los políticos, nosotros los franceses, porque nosotros los españoles consideramos que cuando dice esto un político, lo que está haciendo es arrogarse el conocer, ser intérprete, conocer instintivamente esa voluntad del pueblo. Y esto, según Burke, puede llevar a una deriva autoritaria, básicamente ejemplificada por el periodo de los jacobinos, el cual los jacobinos decían por representar esa soberanía del pueblo, esa voluntad del pueblo, aunque fuera el pueblo de París, que era básicamente el que estaba allí representado. Pero realmente lo que se convierte en el periodo jacobino es una dictadura de ese grupo más limitado de los jacobinos, formado con sus líderes Danton, Marat y Robespierre. Robespierre, que dictatorialmente pues hará pasar por la guillotina a buena parte de la nobleza francesa, pero también a buena parte de sus propios enemigos políticos, incluso algunos correligionarios, como el propio Danton, que será guillotinado por una acusación de corrupción. Por lo tanto, puede llevar a que determinados sujetos se arroben esa voluntad popular, sean los intérpretes de esa voluntad popular, y por lo tanto se conviertan en dictadores. Por lo tanto, y en ese sentido, si llegamos a la dictadura, esto puede ser un peligro para los propios derechos cívicos, propios derechos individuales, el derecho a libertad, el derecho a propiedad, y de nuevo ejemplifica esto con la Revolución Francesa. La incautación de los bienes del clero, la incautación de los bienes de la nobleza, que son luego vendidos a otros propietarios en un momento de la burguesía, y que van contra los propios derechos de propiedad del clero o de la nobleza francesa. Por lo tanto, el derecho de propiedad, la libertad, el propio derecho a la vida, si te están guillotinando, pues queda conculcado. Y además, esta deriva autoritaria lleva a que fundamentalmente sea más necesario cada vez recurrir más a la coacción. Sí, somos los intérpretes de la voluntad del pueblo, pero si el pueblo empieza a protestar, inmediatamente se recurre al ejército. De hecho, fue lo que terminó ocurriendo. Cuando el sistema del directorio empezó a hacer aguas, pues, los miembros propios del directorio de la Revolución Francesa recurrieron al golpe de Estado de un general que era Napoleón para acallar esos intentos de determinados sectores revolucionarios de volver un poco al periodo jacobino. Y además, el principio de soberanía popular, el principio de que todos tienen capacidad de decidir y tienen, por lo tanto, tienen que pedírseles su opinión democráticamente, llevado a algunos ámbitos, como es el ámbito militar, al ámbito del ejército, puede socavar un principio básico en cualquier ejército, que es el principio de obediencia, el principio de disciplina. Si empezamos a plantear a los soldados ese principio democrático, los soldados pueden decidir cuáles son sus oficiales, qué debe de hacerse, pues obviamente eso puede llevar también a una deriva autoritaria. Determinados oficiales o determinados generales que empiezan a ganar prestigio dentro del ejército y que puedan sentirse tentados de dar un golpe de Estado en el futuro y convertirse en dictadores. Esa va a ser la predicción que va a hacer Burke para el fin de la Revolución. Se va a decir que posiblemente, precisamente por esta deriva de intentar aplicar la soberanía popular en el ejército, llevará a que algunos generales con prestigio entre las tropas terminen dando un golpe de Estado y acabando la lucha. ¿Qué fue finalmente lo que pasó? Napoleón terminará dando un golpe de Estado, lo cual se convertirá en cónsul de la República y finalmente dará otro golpe de Estado y se proclamará él mismo como emperador de todos los franceses. Y luego empezará sus campañas militares por todo. E igualmente Burke defiende, lógico, una concepción elitista de la sociedad, la desigualdad natural. La desigualdad natural que no simplemente se reduce a las propiedades particulares, sino que además tiene un referendo en la sociedad. Los que son ricos porque tienen habilidad para enriquecerse, los que son nobles, pues o tiene un determinado puesto en el ejército porque tiene unas ciertas habilidades, todo eso, o la tenían sus antepasados, y por lo tanto esa división natural que hay que hay entre los seres humanos también se refleja en la división de las distintas clases sociales y grupos que forman la sociedad. Y por lo tanto defiende, como ya explicamos, pues también una visión del sufragio como sufragio censitario. No obstante, Burke defiende que debe haber una cierta movilidad social. Y en eso también responde un poco al contexto inglés. El contexto inglés, después de la Revolución Gloriosa, es un contexto en el que sigue existiendo esa clase noble y existe la burguesía, pero cada vez la alta nobleza y la alta burguesía empiezan a estar más interrelacionadas. Cada vez más hay matrimonios mixtos entre nobles y aristócratas y realmente pues empiezan a formar una clase cada vez más indistinta. Aunque los nobles siguen conservando ese puesto y esos títulos y esos puestos en la en la Cámara de los Lores, no dejan de ser ya muy distinguibles de por nivel de vida, por costumbres y por la propia mentalidad de la que son los miembros de la alta burguesía. Y de hecho, esa sociedad que tenemos, por ejemplo, en las novelas de época victoriana o de la urbana, como por ejemplo las de Jane Austen, en que veis esa sociedad en que nobles burgueses entrecruzan, van a los mismos bailes de galas, tienen asiento en los mismos clubes de caballeros, esa sociedad en la cual hay una indistinción, en cierta forma, de esa élite entre aristócratas y burgueses, que cada vez es más permeable entre sí y cada vez más indistinguible. Y por lo tanto, el contexto inglés es un contexto en el que hay una cierta movilidad entre aristocracia y burguesía, y por tanto, le iba a plantear a Burke esa necesidad de la movilidad social. Por contraste, en Francia. Francia, sí, hay una alta burguesía y hay una alta nobleza, pero los puentes entre esas dos clases están un poco más cerrados. Y de hecho, Burke cree que realmente lo que ha dado lugar a la Revolución Francesa es precisamente esa cerrazón entre los dos estamentos, entre el estamento aristocrático, los estamentos privilegiados y los estamentos no privilegiados. La imposibilidad de los miembros de la alta burguesía, más que de forma muy limitada, de ascender y de convertirse en miembros de los estamentos privilegiados, como puede ser la nobleza. Y por tanto, esa cerrazón estamental había sido lo que había provocado que la burguesía optara pues, a soluciones radicales para tomar ese papel preponderante en la política que le era negado por el sistema del antiguo régimen. Por el contrario, el sistema inglés, que era más flexible, llevó a una revolución pacífica en la cual pues, no hubo que romper de la unión anterior para que la burguesía representada en la Cámara de los Comunes tuviera cada vez más poder y más de capacidad de decisión en la vida política inglesa. Por lo tanto, esa diferencia entre el sistema social inglés y el francés es lo que ha llevado realmente en el caso francés a la Revolución Francesa. Si se hubiera abierto en cierta forma un poco más la permeabilidad de los estamentos aristocráticos, sobre todo la nobleza, a las capas altas de la burguesía, no se hubiera dado ese proceso violento de la nación. Y cerramos ya Burke y vamos a explicar un poco ya de pasado, no nos va a dar mucho tiempo, no sé si dejarlo para el próximo día, dos autores que son los que van a protagonizar el tradicionalismo, que van a ser José de Mestre, que tenéis en esta edición de Escolar y Mayo, su principal obra política, que es sobre la soberanía popular, como veis en el subtítulo, un anticontrato social, la obra sobre la soberanía popular de Mestre va a ser una negación de la concepción de soberanía popular de Rousseau. No va a negar la soberanía popular, no va a decir que es una abstracción de la razón, como dice Burke, va a decir que de hecho la soberanía popular existe, pero la soberanía popular pues se refleja en una institución que es la monarquía. Volver un poco a la idea de Hobbes o de Bodin, de que sí, el pueblo es soberano, pero el pueblo soberanamente decide tener un monarca y por lo tanto el monarca, una vez investido, todos sus descendientes, tienen legitimidad para gobernar a ese pueblo que, en cierta forma, pues ya ha cedido su soberanía a perpetuidad. Por lo tanto, no ve una contradicción entre la soberanía popular y la propia monarquía, al contrario de lo que entendía Rousseau. Lo que sí va a negar es la idea de voluntad general y de democracia. De Mestre está en el contexto francés y, obviamente, en el contexto francés, una reacción muy clara, la reacción ante la Revolución Francesa es muy clara. Tanto en el caso de Mestre como de Bonal es curioso porque durante un primer momento de la Revolución, tanto de Mestre como de Bonal habían colaborado, de cierta forma, con la Revolución. De Mestre había sido alcalde de un pueblo francés y durante un primer momento había colaborado con el gobierno revolucionario. Durante el primer periodo de la Revolución, en el que había una monarquía parlamentaria con la Asamblea Nacional y el rey Luis XVI. Posteriormente, cuando el rey es asesinado y cuando hay una deriva un poco más radical de la Revolución Francesa, tanto de Mestre como de Bonal, se van inmediatamente a separar y a convertir en opositores declarados de la Revolución Francesa y de cualquier cambio. Podemos decir que, inicialmente, tanto de Mestre como de Bonal habían formado parte de una ilustración moderada, favorable tal vez a soluciones propias del absolutismo ilustrado, como por ejemplo, llamado despotismo ilustrado, que defendía esa idea de todo para el pueblo, pero sin el pueblo, aplicar todas las reformas que sean necesarias para el bienestar de los franceses, como pedía la Ilustración, pero sin tocar el sistema político y social en sus bases. Pero cuando estalla un poco esa fase más radical de la Revolución Francesa, los tradicionalistas, todos autores, se desmarcan inmediatamente y se convierten en acérrimos contrarrevolucionarios. La obra de Burke va a ser conocida tanto por De Bonal como de Mestre, que van a recibir influencias de Burke. Van a incidir en esa idea de prejuicios como algo positivo, como juicio previo, la contraposición entre experiencia versus abstracciones de la razón y el énfasis en la visión como una razón heredada, como resultado de la aplicación de la razón en contextos históricos que da lugar a esa serie de prejuicios. También defienden una desigualdad natural. Lo que pasa es que, al contrario que Burke, que tenía una visión un poco más flexible, contextualizada en el ámbito inglés, la visión que tienen de Mestre Bonal es la idea de que la desigualdad lleva a que exista una aristocracia natural, natural e inevitable. Tiene que haber una aristocracia que gobierne la sociedad y, si no es gobernada por una monarquía y una aristocracia esa sociedad, cualquier otro sistema político lleva al caos. Por tanto, son un poco más rígidos en sus concepciones sobre la sociedad. Y entienden que el igualitarismo es imposible, que además, intentar aplicarse, llevaría a una estabilidad política que al final terminaría derivando un despotismo de masas y finalmente pues a soluciones dictatoriales. Y Donald defiende una aristocracia, una concepción aristocrática, pero siempre incidiendo que puede haber una cierta apertura de esa aristocracia. Puede haber una cierta movilidad que dé entrada a algunos individuos especialmente dotados de la burguesía a entrar en esa aristocracia. No obstante, pues no es el contexto de Burke, por lo tanto siempre de Mestre va a tener una concepción un poco más rígida. Más particular, más concreto del pensamiento de Donald, más original, son su propia concepción de la historia. Porque recupera, de cierta forma, una concepción providencialista de la historia, la idea de que Dios actúa en la historia a lo largo de la historia de los pueblos. Que podemos comparar un poco con Hegel, pero que no es de nuevo que Hegel tenga influencia en Demestre o que Demestre tenga influencia en Hegel, es que son ideas que están circulando en esa época final de la Ilustración, inicios del Romanticismo, y que van a tener su reflejo pues en estos momentos. Además, Demestre no es que tenga obviamente influencia de Hegel, sino que tiene influencia de la teología católica, fundamentalmente de Agustín. En este sentido, la teoría tradicionalista, el tradicionalismo de Demestre es un neo-agustianismo político, en el cual entiende que Dios actúa en la historia y que, por lo tanto, el orden social, el orden político, es una consecuencia de la voluntad de Dios. Si Francia está gobernada por un rey absoluto y está dividida en tres estamentos, clero, nobleza y pueblo llano, es porque Dios lo quiere así. Y, por lo tanto, eso no se puede alterar. Es ir contra la voluntad de Dios y lo único que lleva es el orden al caos y a la disolución de la sociedad. Y además entiende que el poder pues, obviamente con esa idea de monarquía por gracia de Dios, el poder procede de Dios. No llega directamente a Dios, a la cabeza del soberano en línea directa, sino que por intermediación del pueblo. Dios, el poder, la soberanía procede de Dios, se la da al pueblo y el pueblo decide soberanamente elegir un rey, un gobernante. Y una vez que el pueblo elige un rey, un gobernante, pues ese gobernante legítimamente es el que ocupa la soberanía y con él todos sus descendientes hasta el fin de los tiempos. Por lo tanto, y ese orden es querido por Dios. Cuando Dios cede el poder al pueblo soberano, casi estaba en su mente que al final el pueblo elegiría un rey y por lo tanto naturalmente se convertiría en gobernante él y todos sus descendientes. Y además la idea de que Dios actúa en la historia de los pueblos. Por lo tanto, la experiencia no es solo resultado de la experiencia acumulada, ensayo-error de todos los pueblos, sino que también es resultado de la voluntad de Dios. La experiencia y la tradición son resultado de lo que Dios ha querido que los pueblos hagan a lo largo de la historia. Como digo, una concepción agustiniana que recupera esas ideas políticas de la ciudad de Dios de San Agustín y las lleva a este contexto postrevolucionario. Esto por lo que toca de mestre, no vamos a hablar mucho de él. Énfasis en la razón. La razón, y en ese sentido, no solo va a criticar la experiencia versus abstracción, sino que también va a hacer una distinción de segundo orden entre razón individual versus razón nacional. La razón individual es la que da lugar a esas abstracciones de la razón, es la razón derivada del pensamiento autónomo de un sujeto que, independientemente de su mente, crea esas abstracciones que luego, esas teorías, esas sociedades utópicas que luego intenta aplicar a la realidad. Y la razón nacional es la razón de un pueblo, es la razón que es resultado de esa tradición de ese pueblo, de aplicar la razón a lo largo de la historia. Por lo tanto, la razón nacional es, de cierta forma, la razón derivada de la tradición. Las decisiones que tomamos racionalmente en base a la tradición, que no es más que esa razón acumulada a través de la experiencia. Y además, querida por Dios. Por lo tanto, ya, pues, que, ¿cómo negar el valor de la tradición y de la experiencia? Y dejamos ya a Demestre, lo vamos a dar un poco esquemáticamente. Niega el voluntarismo político, por lo tanto, el pueblo no puede gobernarse a sí mismo, la voluntad general es de nuevo una abstracción, y el contrato social es también, pues, una concepción totalmente utópica e irrealizable. La sociedad no es una convención, no es un constructo social, al contrario de lo que defendía Rousseau, y la nación, pues, es resultado no de la convención, sino de la tradición, de esa experiencia a lo largo de la historia de los pueblos. Por lo tanto, también, al igual que Burke defiende la existencia del Estado natural, también está la naturaleza previa, sino que el ser humano siempre es un ser humano dentro de un contexto histórico, político, y de un pueblo y de un grupo humano concreto, una comunidad política concreta. Y además siempre, como digo, pues con la intervención indirecta de Dios guiando a la humanidad y a los pueblos concretos a lo largo de su historia para que tengan unas determinadas instituciones, un determinado orden político. Dejamos un poco a Demestre y vamos a hablar muy sucintamente de Bonald. De Bonald, de nuevo, recibe influencias de Burke y también recoge un poco el legado de Demestre. Por lo tanto, va a defender esa idea de prejuicio, de experiencia versus razón y nuevo énfasis en la tradición. Lo que va a ser un poco más original de Bonald y que va a tener un poco más influencia en los pensadores posteriores, incluso en pensadores que no están situados dentro del tradicionalismo, como pueden ser, por ejemplo, Comte o Durkheim, es su idea de la sociedad y su concepto de sociedad civil. Porque él entiende que sociedad civil es, lo que define como sociedad civil, es la sociedad en conjunto. Y la sociedad en conjunto, según él, está formado por dos partes. Tiene dos partes constituyentes. Por un lado, que él llama sociedad religiosa y lo que él llama sociedad política. Que puede parecer un poco extraño estos términos. No se refiere aquí, cuando habla de sociedad religiosa, a la Iglesia católica, aunque obviamente está muy teñido su pensamiento de teología y de catolicismo, y cuando habla de sociedad política no se refiere simplemente a sociedad civil, sino que ambas, sociedad religiosa y sociedad civil, forman dos elementos que forman parte de la comunidad política, la sociedad civil. Y básicamente, ¿qué papel juegan y qué define estos dos elementos? Pues básicamente estas dos constituciones, la de la sociedad religiosa y la sociedad civil, que constituyen a esa sociedad civil, a esa comunidad política, son fundamentalmente, por un lado, podríamos definir la sociedad religiosa como los aspectos ideológicos de la sociedad y sociedad política como esos aspectos sociales e institucionales. Básicamente, la sociedad religiosa reprime la acción de los individuos en su mente, hace que los individuos no quieran hacer determinadas cosas que son negativas, que son pecaminosas, que son malas, por lo tanto hay una coerción psicológica que ejerce esa sociedad religiosa, esa mentalidad, esa ideología, esas concepciones, obviamente muy vinculadas al cristianismo y a los valores cristianos. Y por otro lado está la sociedad política, que se ocupa de la coerción, que no es interna, que no es mental, sino que es exterior. Cuando un individuo hace algo malo, obviamente, algo ilegal, va a ser castigado por la justicia, por el poder ejecutivo, que obviamente lo va a encarcelar, lo va a reprimir, lo va a intentar, a través de la coerción, los cuerpos de policía, que no realice sus actos delictivos. Por lo tanto, hay una coerción interna, de tipo psicológico, que ejerce esa sociedad religiosa, esos elementos ideológicos, podemos decir que es equivalente este término sociedad religiosa, pero luego se llamará ideología, y por otro lado la sociedad política, en el plano más institucional, ejerce esa coerción externa. Y además, otro elemento que define esta sociedad civil es el hecho de que esta sociedad civil, según él, se basa en una desigualdad natural. Y que la desigualdad natural no simplemente es un reflejo de la desigualdad de propensiones de cada hombre, de capacidades de cada hombre, sino que además es una necesidad funcional. Sin esa desigualdad natural, las sociedades no funcionan. Cuando se intenta establecer la igualdad en una sociedad, esa sociedad empieza a fallar, empieza a haber conflictos y lleva al desorden. ¿Por qué? Porque es una necesidad funcional. La sociedad debe estar dividida en distintos estamentos que cada uno realiza las funciones que tiene que cumplir dentro del conjunto de esa sociedad. Cada uno cumple una determinada función y solo puede cumplir esa función. Y de que cada uno cumpla armónicamente esa solución hace que esa sociedad funcione bien. Cuando los grupos que forman esa sociedad no cumplen bien esas funciones, esa sociedad colapsa. Y, por lo tanto, tenemos una sociedad dividida en distintos estamentos, necesarios funcionalmente, porque si no entramos en el caos. Y, además, la monarquía, según él, también cumple un papel funcional. Porque el papel de la monarquía es de servir de nexo de unión. De nexo de unión, tanto entre los distintos grupos que forman la sociedad, como entre esos dos elementos de la sociedad, que son la sociedad religiosa, lo ideológico, y la sociedad política, lo institucional, social. Porque, en cierta forma, en el soberano por la gracia de Dios, se da la mano esos dos aspectos. El aspecto ideológico y el aspecto institucional y político. Por lo tanto, en la figura del soberano, como nexo de la sociedad, pues, en cierta forma, se establece la cohesión social. En cierta forma, es una teoría que recuerda, en ese sentido también había un eco en Demestre de esto, a la teoría de Hobbes, según la cual, pues, de cierta forma, la figura del soberano era necesaria para cohesionar la sociedad y para evitar esa división, ese enfrentamiento de todos contra todos, al que podía derivar la comunidad política de una bella forma. Por lo tanto, el soberano es en esa sociedad y el soberano tiene que tener esos poderes ilimitados y no divididos. Está, por lo tanto, en contra de la separación de poderes. De nuevo, la teoría política del absolutismo y, de nuevo, esa recuperación de esos caracteres de soberanía como indivisible y todos esos caracteres que vimos en Hobbes, en Bodin, que también podemos visto en autores posteriores. Y en este sentido voy a plantear una distinción que tenéis aquí entre lo que él llama sociedades constituidas y sociedades no constituidas. Una sociedad constituida es una sociedad en que esa sociedad religiosa y sociedad política funcionan acordemente y los distintos grupos que forman esa sociedad funcionan acordemente, armoniosamente unos contra otros. Por lo tanto, es una sociedad que funciona, es una sociedad que tiene éxito. ¿Qué es, por el contrario, una sociedad no constituida? Una sociedad en la cual no funcionan esos elementos constitutivos de la sociedad. Hay una divergencia entre la ideología y el sistema político, los distintos grupos de la sociedad no están cumpliendo las funciones que tenían que cumplir. El igualitarismo que impone la Revolución Francesa, de cierta forma, rompe las barreras entre las distintas clases sociales, hace desaparecer ese concepto de aristocracia que era necesario para la existencia de la sociedad y que, por lo tanto, lo que hace es que esa sociedad, los estratos que tenían que cumplir determinadas funciones no las cumplan y esa sociedad falla, colapse. Sea una sociedad, podríamos decir en términos contemporáneos, fallida, sea un Estado fallido. Por lo tanto, podríamos decir que las sociedades constituidas son estados que funcionan y las sociedades no constituidas son estados, sociedades fallidos, que por lo tanto, en cierta forma, renunciar a ese orden natural al cual deberían ajustarse e intentar otros órdenes alternativos, resultado de esas extracciones de la razón, llevan a el caos social y que esas sociedades no funcionen estructuralmente. Llegando a plantear incluso que la división entre, por ejemplo, entre nobleza, clero y tercer estado es una división que debe reflejarse en cualquier sociedad, porque entiende que la clase eclesiástica es la que cumple esa función de administrar esos elementos ideológicos, la clase aristocrática es la que se ocupa de administrar el poder político, y también ocuparse de las funciones militares, Y la clase del pueblo llano es el que se ocupa de aquellos elementos relacionados con la subsistencia y con la economía. Por lo tanto, funciona formando un todo. Si eliminamos ese esquema rígido y rígido, casi definido por naturaleza en la concepción de Donald, lo que sucede es que la sociedad pues, no funciona adecuadamente y se convierte en una sociedad no constituida. Esto va a tener, como digo, una influencia posterior en pensadores que no son de la misma cuerda ideológica que de Bonal, pero que van a tomar estas ideas de sociedad no constituida y van a dar lugar a conceptos sociológicos, como por ejemplo, en el caso de Durkheim, el concepto de anomia. El concepto de anomia en el cual, cuando una sociedad no funciona equilibradamente, las partes de la sociedad no funcionan equilibradamente, se produce pues ese caos social, esa anomia, esa falta de normas, esa falta de equilibrio social que lleva a disfuncionalidades dentro de la sociedad. Casos, por ejemplo, que estudiará Durkheim, como por ejemplo el suicidio, como resultado precisamente el aumento de tasa de suicidios en Francia después de la Revolución Industrial y después de la Revolución Francesa, pues está marcado por una ruptura del orden tradicional que lleva a que los individuos no tengan unos valores muy claros a los que seguir y por lo tanto se dé una crisis que se va a reflejar pues también en el plano individual, en una mayor tasa de suicidios por esa falta, ese caos en el cual se ve sumergido el sujeto en las sociedades contemporáneas. Bueno, sería muy complicado explicar todas las influencias que tiene Donald. Lo vamos a dejar aquí. El próximo día veremos, nos iremos al liberalismo por revolucionario y veremos también cómo el liberalismo pues va a definirse también por oposición a esa revolución francesa. La revolución francesa, en cierta forma, fue un resultado de ese pensamiento político de la situación y ese pensamiento de la política de la situación tendrá su continuidad en el liberalismo posterior, tanto en el conservadurismo de Durkheim como los que luego se consideran a sí mismos liberales, pero también el liberalismo posterior vamos a ver que va a marcar algunas líneas de separación con respecto a la Revolución Francesa y sobre todo al periodo más radical de la Revolución Francesa, que es el periodo jacobino. También los autores que veremos el próximo día, como son Torqueville o como son, el otro autor que no me recuerdo ahora el nombre, van a marcar diferencias con respecto a la Revolución Francesa y sobre todo con el ideal democrático de la Revolución Francesa. Muchos van a defender teorías que defienden de ese sufragio censitario, argumentando que a lo que lleva la democracia, el sufragio universal, es finalmente una tiranía de las mayorías sobre las minorías y finalmente pues, a autocracias. Lo veremos el próximo día, veremos las dos, las distintas corrientes de ese liberalismo postrevolucionario y con ello cerraremos un poco las tutorías hasta después de Navidad, que tendremos ya el día 15 la última tutoría, en la cual intentaremos hablar de la otra pata, la tercera pata del banco, que es esas corrientes que van a coger la herencia de la Revolución Francesa, pero en otro sentido muy distinto, que van a ser esas corrientes de tipo socialista, anarquismo y, por otro lado, socialismo de tipo marxista. Pero eso ya lo veremos después de Navidad. El próximo día hablaremos del liberalismo postrevolucionario y explicaremos pues esa otra versión de esa respuesta a la Revolución Francesa, partiendo de ese pensamiento liberal de la Ilustración. Eso lo vemos el próximo día y hoy ya cerramos la clase. Cualquier duda que tengáis, podéis consultarme. He tenido que dar estos autores un poco así a toda velocidad, pero bueno, quiero que nos dé tiempo por lo menos a ver el liberalismo postrevolucionario, la influencia que va a tener en el liberalismo posterior y también, ya después de Navidades, distintos tipos de movimientos socialistas, por precisamente también la influencia que tienen a posterior prácticamente hasta la actualidad. El enfrentamiento liberalismo-socialismo que se da prácticamente hasta nuestro mundo contemporáneo. Y que si nos explicamos, pues no, que nos quedaría un poco la asignatura un poco coja de buena parte del pensamiento político contemporáneo. Bueno, nos vemos el próximo día y buena semana.